Las horas cambian las cosas, lenta, imperceptiblemente, pero las cambian. Ya somos otras. Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Ya somos otras. La aparición de las propuestas y los sueños del feminismo ha cultivado en las mujeres el impulso de abrir los ojos y las manos a la maravilla de saberse libres y dueñas de su propia vida.
El feminismo y la presencia de mujeres claves que dedicaron y dedican su vida a explicar y defender la equidad y las diferencias que se valen en el mundo de las mujeres nos ha dado la posibilidad y las fuerzas para romper con las enseñanzas que limitaban nuestro desarrollo como mujeres y como seres humanos.
Queremos dedicar este programa a todas las mujeres que han luchado y continúan luchando por los derechos de las mujeres y hacer con él un homenaje a las feministas célebres: Sor Juana, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Rosario Castellanos y Alaïde Foppa, entre muchas otras.
Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Ya Somos Otras.
Hoy hablaremos sobre la historia del feminismo en México y las conquistas que se han alcanzado.
Participen en Ya Somos Otras. Manden sus comentarios, sugerencias y observaciones a la dirección de correo electrónico
apisyasomosotras@laneta.apc.org
o al buzón de voz al número telefónico 5659-0548, 5659-0548.
Fragmento de la obra de teatro, reflexión a dos voces sobre el devenir del feminismo. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry.
Espérate, aquí estamos, en los años 60 del siglo XX. Al despertar el nuevo feminismo en los países del primer mundo, algunas mexicanas, hartas de la subordinación que vivían aún dentro de la izquierda, se identificaron con las propuestas y crearon lo que se llamó el Movimiento de Liberación de la Mujer en México.
¿Te acuerdas? Tú y yo entramos un poco después, en el 75, cuando nos invitaron a presentar una obra teatral en la contraconferencia del Año Internacional de la Mujer.
¡Shh! Escucha. El movimiento retomó las luchas armadas de sus predecesoras para plantear la erradicación del sexismo en todos los ámbitos. Aunque al principio fue rechazado como un movimiento burgués y extranjerizante, con el tiempo sus planteamientos se extendieron a los sectores populares, los partidos, los medios de comunicación, la ciencia, el arte.
¿Te ves? ¿Te reconoces? ¿Eres parte de esa revolución? Que no pudo evitar las calamidades que hoy suceden. Pero cambió el panorama en cuanto al sexismo. Hoy ya no es un halago para un hombre el calificativo de macho, ni la resignación es la mayor virtud para una mujer. En el México contemporáneo, los estereotipos sexuales están fracturados, como queríamos, en una transición difícil hacia nuevos modos de vida, de trabajo, de encuentro. A la vez, millones de nosotras hemos entrado a campos antes ni soñados. La madre no podría estar aquí a media mañana en un teatro.
Puede ser, pero las cosas están lejos de lo que imaginamos.
Quizá porque imaginamos lo imposible. ¿Te acuerdas? Como decía textualmente la consigna del 68. Luego, la realidad nos demostró una verdad tautológica. Solo es posible lo que es posible.
Estoy cansada.
¿Cómo no vas a estar cansada cargando estas botas de hombre? Ándale, desnuda tus pies, siente de nuevo la madera y la piedra y luego encuentra tu voz única e irrepetible. Tenemos un estreno en un mes y no hay mejor acto de resistencia que plantearse ahí, frente al público, con una obra sobre el aborto que ahora tienes a medias. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever.
Strawberry feels forever. Ay, no sé de dónde saqué la idea de usarlas. Hubo un tiempo en que teníamos todo tan claro. Sabíamos con certeza lo que no queríamos y peleábamos contra el gobierno, contra los padres y maridos, contra las instituciones.
No es lo mismo moverse en un terreno contestatario que tomar las riendas. Es pasar de la adolescencia a la adultez, de la oposición al gobierno, de ser espectadora a ser actriz. Y eso es precisamente lo que nos toca ahora. Actuar lo mejor posible, cada quien en lo suyo y juntas donde hace falta cobrar fuerza.
Reflexión a dos voces sobre el devenir del feminismo, de Berta Iriart.
El feminismo no solo ha conseguido llamar la atención sobre la invisibilidad de las mujeres en la historia y en el mundo público, sino que también ha denunciado su explotación. Sus ideas han transformado todos los campos del conocimiento y han influido en los comportamientos sociales y políticos del mundo, en los albores de un nuevo milenio.
Dentro de lo que llamamos feminismo, es necesario distinguir entre la teoría social, que es el conjunto de las ideas, y el feminismo como movimiento social, que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo, de la opresión, dominación, subordinación y explotación de la que han sido objeto a través de la historia.
El movimiento feminista lo que busca es transformar y revolucionar las relaciones entre las mujeres y los hombres para alcanzar una igualdad de derechos y posibilidades entre ellos y así democratizar la sociedad.
Para lograr que las leyes se transformaran a favor de las mujeres, que pudieran ser reconocidas como ciudadanas con plenos derechos y que se aprobara la ley que elimina todas las formas de discriminación contra ellas, fue necesario una ardua lucha de mujeres valientes que pagaron costos muy elevados, algunas con su propia vida, el atrevimiento de romper el orden y las creencias que han prevalecido durante siglos sobre las mujeres.
La historia de la lucha de las mujeres mexicanas por reivindicar sus derechos ha sido larga. Sin embargo, las historiadoras aún no se han puesto de acuerdo acerca de cuándo se puede considerar el despegue del feminismo en México.
Hay indicios de demandas desde la segunda mitad del siglo XIX y más específicamente desde finales del siglo. Hay quienes consideran que los años 20 fueron el antecedente de la lucha feminista y otras sostienen que el feminismo de los 70 es heredero de las luchas del Frente Único Pro Derechos de la Mujer de 1930.
Fueron varios los factores que se conjugaron para que se produjera el surgimiento de los grupos de liberación femenina mexicanos. Un ingreso masivo de ellas en el mercado laboral, un mayor número de mujeres que ingresaron a la educación superior, el desarrollo de métodos anticonceptivos baratos y eficientes, la aparición de los movimientos de protesta en los años 60, que contribuyó a una mayor politización de las mujeres. Esto las llevó a tomar conciencia de la opresión de que eran objeto para transformarla en lucha política.
Ya Somos Otras entrevistó a la doctora Marta Torres Falcón, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios sobre la Mujer en el Colegio de México, para que nos hable sobre la evolución del discurso feminista en nuestro país. ¿Cómo vivieron las mujeres los inicios de la militancia feminista y cómo ha cambiado?
Si en la actualidad la palabra feminista, feminismo, está estigmatizada, en aquellos años era casi sinónimo de ser bruja. Y entonces ser feminista era equivalente a ser una mujer enemiga de los hombres, amargada, solterona, lesbiana, etcétera. Y creo que había mucho rechazo social. No es que hubiera una persecución, o por lo menos hasta donde yo sé, quizá las militantes de esas épocas te podrían dar una información mucho más precisa. Creo que no había una represión contundente como sí había, por ejemplo, para el movimiento gay. Para las feministas a lo mejor no era tan obvia, pero creo que sí había mecanismos de rechazo y acusaciones más o menos sutiles de esto que estoy mencionando, ¿no? En el terreno académico, bueno, por algo las investigadoras empezaron a hacer esto de manera casi clandestina, porque siempre habían sido tachadas de ser menos serias, de que no sabían lo que hacían, de que, bueno, son mujeres histéricas que ahí están descargando sus cosas, ¿no? Y bueno, ya sabes, los insultos que hemos recibido todavía, a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces creo que en ese sentido ahora puede haber un poco más de aceptación. El movimiento feminista entonces se articula con otros movimientos sociales, como los movimientos antibélicos, los movimientos ecologistas, incluso el movimiento hippie, movimientos liberacionistas, los movimientos de liberación sexual, el movimiento gay, por supuesto, y también, y ya más específicamente situándonos en México, el movimiento feminista de esa época, de fines de los años 60, principios de los 70, se articula con los partidos políticos de izquierda y otros espacios similares también de izquierda, algunos sindicatos, grupos universitarios, etcétera. Por supuesto, en México no podemos hablar del movimiento feminista sin tener como referencia obligada el movimiento social estudiantil de 1968. A partir de los 70 se empiezan a plantear varias exigencias que creo que no han perdido un ápice de vigencia. Fundamentalmente las feministas de estos primeros grupos de los 70 reclamaban que las diferencias anatómicas, fisiológicas, corporales entre hombres y mujeres no tenían por qué traducirse en desigualdades. Y creo que para ilustrar el pensamiento feminista o del movimiento feminista en esa época, es importante señalar una de sus consignas que más o menos lo abarca: lo personal es político. El movimiento feminista, es decir, el feminismo como un movimiento social, tiene una relación más o menos estrecha según los espacios, los contextos y los momentos cambiantes con el feminismo académico.
La mayoría de las autoras coinciden en que el feminismo en México se constituyó en 1970 con mujeres urbanas de clase media universitaria, particularmente de la Ciudad de México, y en la historia de este movimiento diferencian tres fases importantes.
De 1970 a 1982 lo denominan como el período de organización, establecimiento y lucha. La segunda fase se produce en la década de los 80, corresponde a un proceso de estancamiento, y finalmente la tercera corresponde a la década de los 90 en adelante, que ha sido el período de la búsqueda de la democratización.
¿Cómo ha evolucionado el discurso feminista en nuestro país? Responde la doctora Marta Torres Falcón.
Creo que ese discurso de los 70, que era un discurso muy beligerante y que, como decía al principio, me parece que no ha perdido vigencia, se centraba básicamente en el concepto de igualdad. Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de salarios, igualdad de prerrogativas, en fin, pero básicamente en torno al tema de la igualdad. Yo creo que aquí ha habido algunas diferencias o ha habido algunas cosas importantes que vale la pena señalar. El feminismo no es, como ningún movimiento lo es, no es algo homogéneo, no es, el discurso tampoco es homogéneo, ni las posiciones políticas, ni las estrategias de lucha, ni nada. Yo creo que dentro del feminismo ha habido varias vertientes y creo que en este terreno de la igualdad se puede, y las diferencias, por lo tanto, se puede hablar de varias corrientes. Unas quienes decían somos iguales y reclamamos derechos iguales. Otras decían somos diferentes pero reclamamos derechos iguales. Y unas más decían somos diferentes y por lo tanto requerimos derechos diferentes. Y estas últimas se centraban básicamente en peticiones de maternidad, guarderías, etcétera, cosas así como muy específicas de las mujeres. Yo creo que en la actualidad el discurso del feminismo ya no tiene esa carga beligerante que irrumpía en los espacios de hace poco más de 30 años. Me parece que es un discurso un poco más mesurado. El movimiento feminista ya ha pasado por una etapa de institucionalización. O sea, ya no son los grupos voluntarios de los años 70, ahora son organizaciones no gubernamentales que tienen un trabajo profesionalizado, que reciben financiamientos, cuyas integrantes reciben salarios o remuneraciones de distinta índole, etcétera, y hace muy distinto de lo que era la militancia de los años 70. Sin embargo, creo que ya en la actualidad se empiezan a cosechar algunos frutos de este discurso. Creo que ya las organizaciones no gubernamentales tienen espacios ganados de interlocución con los gobiernos locales, estatales, municipales, federal, sobre algunos puntos básicos, y que el enfoque de género ya está empezando a incorporarse en muchas políticas públicas.
El movimiento feminista de la década de los 70 se caracterizó por su espontaneidad, por sus manifestaciones escandalosas y por la militancia a través de pequeños grupos. Lo primordial de esta primera fase fue el descubrimiento de algo que se llamó la condición de la mujer. Las mujeres se dieron cuenta de que la inferioridad social de la mujer no era solo un problema personal e individual, sino colectivo.
A mediados de la década de 1970, se levantaron las tres banderas de lucha que habían sido fundamentales en el movimiento de liberación a nivel mundial: la despenalización del aborto, la defensa de las mujeres golpeadas y la lucha contra la violación.
Aún hoy, a inicios del siglo XXI, las mujeres mexicanas siguen sin contar con la posibilidad de un aborto libre y gratuito. Con respecto a la lucha por las mujeres maltratadas, física y sexualmente, se han logrado importantes avances en el campo de la conciencia y de la denuncia social. Sin embargo, en nuestro país, el índice de estos abusos contra las mujeres sigue siendo escandaloso y las leyes que existen aún no operan para sancionar ejemplarmente a los agresores.
La década de los 70 fue, pues, el periodo de más efervescencia, del despertar, de la toma de conciencia, de la búsqueda, a veces a tientas pero impetuosa, por cambiar las condiciones de vida de las mujeres, por transformar la esfera doméstica, laboral y sexual.
¿Cuáles son los logros y estas metas por alcanzar del feminismo en nuestro país? Responde la doctora Marta Torres Falcón.
Yo creo que sí se han logrado muchas cosas, y ahí sí, y eso sí te lo puedo decir con toda claridad, porque ese es básicamente mi tema y mi preocupación. En el terreno de la violencia en contra de las mujeres, yo creo que se ha logrado bastante. Eso no significa que se haya erradicado esa violencia, pero en la actualidad hay centros especializados, hay leyes específicas sobre violencia, hay organismos públicos, privados, sociales, atendiendo formas de violencia que antes ni siquiera se debatían públicamente. Creo que varios estados del país, Colima sería un ejemplo pionero, tienen una legislación de vanguardia en este terreno. Creo que se ha llevado a las cámaras una serie de iniciativas de reformas legales sobre distintos puntos, no solo sobre violencia, que se han discutido públicamente y finalmente se han aprobado. Y aquí hablo de violencia, de participación política, de trabajo, de pensiones alimenticias, etcétera. Lo que me parece que sigue estando en el tintero, en donde creo que se ha logrado muy, muy poco, por muy por no tan distintas a lo mejor, pero por varias razones, es la discusión en torno a la maternidad voluntaria y la interrupción del embarazo. Ahí sí parece que, a pesar de que desde principios de los 70 se han organizado jornadas, seminarios, mesas redondas, se ha documentado que el aborto es un problema de salud pública, se ha hecho patente la preocupación por los miles de mujeres que pierden la vida cada año por abortos clandestinos. Creo que ese es como el gran debate que está pendiente.
La década de 1980 se caracterizó por la multiplicación de los grupos y por el acercamiento del feminismo a otras clases sociales. Las feministas de la clase media se volcaron a trabajar con mujeres obreras y campesinas. Se creó el feminismo popular vinculado con el movimiento amplio de mujeres.
En esta segunda etapa hay una gran participación de las feministas en foros internacionales y nacionales donde se discutía sobre sus puntos de vista y experiencias.
En esta fase, se generaron grandes redes nacionales con la intención de aglutinar el feminismo. También se crearon los centros de investigación y docencia que aparecen como un eje importante del feminismo.
En esta época, el movimiento empieza a organizarse, es decir, a convertir a algunos grupos de trabajo en ONGs, organizaciones no gubernamentales con figura de asociación civil para acceder a financiamientos internacionales y popularizar el feminismo, apoyando a mujeres de sectores populares en el área del cooperativismo, la salud y la educación.
Esto ocasionó un conflicto entre quienes defendían la autonomía y el quehacer feminista y quienes mostraban su compromiso con la base.
¿Se podría considerar como un fracaso del movimiento y el discurso feminista su distanciamiento con las y los jóvenes?
Sobre todo las jóvenes. Yo creo que viven una serie de cosas por las que ya no tuvieron que luchar. O sea, ya no tuvieron que... las condiciones en las que actualmente pueden vivir las mujeres jóvenes son muy distintas de las que teníamos hace 25 años, por ejemplo. Y entonces, digo, incluso a mi generación ya no le tocó luchar por el voto. Entonces ya luchábamos por otras cosas, ¿no? Y creo que aquí, en todos los movimientos sociales, nunca se va de más a más, ¿no? El hecho de que el último cuarto del siglo XX haya sido bueno no significa que el primero del siglo XXI vaya a ser mejor. Yo creo que en todo hay altibajos, contratiempos e incluso contradicciones. Yo creo que hay muchas cosas que las jóvenes ya recibieron sin tener que pelear por ellas: el acceso a las universidades, el ingreso en condiciones más o menos de igualdad con los jóvenes, las posibilidades de participación política, en fin, una serie de cosas, ¿no? Todavía en mi época, yo me acuerdo, cuando yo aprendí a manejar hace muchos años, no era tan común ver mujeres manejando como lo es ahora. O sea, aún en esos detalles de la cotidianidad. Hace 10 años o 15 años, no veías hombres con sus bebés y sus pañaleras en las calles y en el súper, como de repente se ven ahora, ¿no? Entonces creo que hay cambios que a veces simplemente ya pasamos inadvertidos, pero que vale la pena recuperar. Eso por un lado. Y entonces creo que las y los jóvenes pueden sentirse menos involucrados de lo que fue otra generación, y tal vez haya que esperar una generación más para que vuelvan a retomar estas estafetas.
Para finalizar la entrevista con la doctora Marta Torres Falcón, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios sobre la Mujer del Colegio de México, le preguntamos: En los inicios del movimiento feminista, de un modo simbólico, las militantes, a modo de protesta y liberación, quemaron sus brasieres. ¿Qué quemaríamos ahora?
Quemaríamos toda la publicidad y las pastillas y la propaganda por la anorexia y la bulimia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que cuando las mujeres, las feministas militantes, quemaron los sostenes, era elegir un objeto que simbólicamente representara mecanismos de opresión, como eran los sostenes. Y yo creo que si hay algo que en la actualidad está resultando particularmente opresivo para muchas mujeres, es toda esta serie de exigencias sobre el cuerpo femenino. Un cuerpo excesivamente delgado, a base de no comer, o comer y vomitar, o hacer ejercicio compulsivamente. Y yo creo que eso es algo que está haciendo mucho daño, sobre todo a las adolescentes y jóvenes.
La década de los 90 trae consigo los estragos de un sistema económico que se ha desatado sobre los sectores más desprotegidos de la población mexicana, las mujeres y los indios. Se evidencia que la situación de las mujeres más pobres no ha mejorado, pues el neoliberalismo ha incrementado las desigualdades sociales y de género.
En la década de los 90 es cuando el feminismo se institucionaliza plenamente en organismos gubernamentales, no gubernamentales y en la academia, produciendo el fenómeno de la profesionalización del feminismo.
En esta última década, las feministas se han volcado hacia la esfera pública nacional y sus esfuerzos se encaminan a establecer relaciones con las diversas posturas políticas.
Han logrado escaños en las cámaras y se han organizado en asociaciones políticas para poder encarar y al mismo tiempo cabildear con mayor peso las cuestiones que atañen a las mujeres.
También han logrado introducir la categoría de género en el lenguaje gubernamental y en el cotidiano, y han propiciado y fomentado la discusión de nuevas formas de acercarse y ejercer la democracia.
Uno de los resultados más visibles de las luchas feministas que se han realizado durante estas tres décadas es la creación de una serie de organizaciones que trabajan con y para las mujeres, a través de acciones encaminadas a apoyarlas e intervenir sobre las distintas problemáticas que enfrentan. Algunas de estas organizaciones son el colectivo Atabal, que está dirigido a la defensa de las empleadas del hogar, el Closet de Sor Juana, que está dirigido a las mujeres lesbianas, y la organización Grumale, que trabaja con grupos de madres lesbianas. El Grupo de Educación Popular con Mujeres, GEM, que elabora materiales educativos, imparte talleres, seminarios de reflexión y discusión acerca de los problemas de la mujer. El MAS, Mujeres en Acción Sindical, que busca impulsar la organización de las mujeres trabajadoras a través de la lucha sindical. El GIMTRAP es el grupo interdisciplinario sobre mujer, trabajo y pobreza. Pueden localizar mayor información sobre esas instituciones en el teléfono de Locatel, que es el 5658-1111.
En términos generales, durante estos 30 años, las feministas han salido a las calles a manifestarse en contra de la violencia hacia las mujeres, por el ejercicio de una sexualidad libre, por la despenalización del aborto y a favor de los derechos humanos.
Han hecho uso de los medios de comunicación y de información para dar a conocer sus propuestas. Han editado, coordinado y redactado multitud de artículos en revistas y periódicos.
También han producido programas de radio, organizado conferencias, simposios, coloquios y han logrado establecer conjuntamente con las académicas centros de investigación y docencia multidisciplinarios con enfoque de género y se han dado a la tarea de publicar infinidad de estudios acerca de las mujeres en México.
Todo esto ha llevado a la conformación de una identidad política feminista que está luchando por colocar en primer plano la condición de desigualdad de las mujeres como uno de los problemas fundamentales pendientes de la modernidad. Realización técnica, Guillermo Lagarda. Asistencia de producción, Marcela Sánchez.
Reportera, Alma Jacobo.
Guión, Luzmere Alzate y Alma Jacobo.
Conducción, Norma del Rivero
y María Eugenia Pulido. Don't you know that you can count me out?
Selección musical y realización, Sonia Riquer.
Esperamos contar con su compañía el próximo jueves a las 9 de la noche.
Ya somos otras.
Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Porque las horas no pasan en vano.